¿Qué tipo de efecto dominó? Porque tiene el caso de Odebrecht. ¿Vos sabés quién era el ministro de Economía de Toledo?
No.
El actual presidente del Perú. Digo, entonces, me resulta peculiar que Toledo haya recibido guita para hacer obras de Odebrecht y esté tan encapsulada la información. Pero en este punto lo mío es simplemente una especulación. Pablo Gentili, buen día. Te saluda Román Lesma acá en Buenos Aires.
¿Qué tal, Román? ¿Cómo están? Buen día.
Buen día. Bueno, a mí lo que me interesaría preguntarte en principio es por qué en Brasil la causa Odebrecht avanzó, se profundizó y en el resto de los países hay se maneja en tiempos más políticos que judiciales.
Bueno, yo creo que esta es una causa que va a marcar un momento muy muy importante histórico de la política latinoamericana, porque de alguna forma pone en evidencia, como vos bien decías, no solo la influencia y el poder que puede llegar a ganar una empresa, en este caso latinoamericana o brasileña, y que llega a niveles de corrupción tan extendidos, sino que al mismo tiempo pone en evidencia cómo funciona la política y los negocios en América Latina y en buena parte del mundo, y lo pone en evidencia de forma cada vez más creciente. Uno piensa cada vez que sea una noticia sobre lo de Odebrecht, uno piensa que es la peor, y a la semana siguiente sale otra que parece más escandalosa. Hay que aclarar que no todos los empresarios son corruptos y no todos los políticos son corruptos.
Totalmente. Es obvio. Bien aclarado, bien aclarado.
Pero esto pone en evidencia que hay más corrupción a veces de la que la gente supone.
Sí.
¿Y cuál es el problema de esto? Uno de los tantos problemas. La causa de Odebrecht nace, crece y se desarrolla en el contexto de una investigación que tenía por objetivo, en su momento, mostrar que los gobiernos del PT habían creado una organización delictiva destinada a robar dinero y a perpetuarse en el poder. Este era el gran... No podemos decir si era exactamente el objetivo del juez Moro, donde se empieza a desarrollar buena parte de los juicios que tienen que ver con lo de Odebrecht, pero sí de algunos sectores que vieron en el juicio de lo de Odebrecht la posibilidad de acabar con el PT. Y de hecho todo este proceso, aunque a Dilma no se la destituye por el caso de Odebrecht ni por ningún caso de corrupción, de desvío de dinero público, sí da origen a lo que va a ser después el proceso de impeachment de Dilma Rousseff y la destitución. Y básicamente alrededor de lo de Odebrecht, sí, esto es claro por parte del juez Moro, la presunción, para nada oculta, de que el que estaba por detrás de todo este gran esquema era el presidente Lula.
Clarísimo.
Esto dio origen a una serie de prisiones y de condenas muy rápidas. Las condenas en Brasil demoran años, y en general prescriben la gran mayoría de las causas, como en buena parte de América Latina.
Sí.
Pero el juez Moro le dio condenas a directores de la Odebrecht por 20 años, 25, o al propio presidente, al dueño de la Odebrecht, lo que era también raro, que está en un país en el que en la izquierda se decía los ricos no van a la cárcel. Bueno, por primera vez,
ahora
más rica de Brasil fue.
Ahora, Pablo, dejémoslo poner así, teniendo en cuenta también tu experiencia como profesor en la Universidad de Río de Janeiro. ¿Es posible avanzar en esta causa de corrupción, poner preso a clases políticas, no solo empresarios, y que el sistema no cruja, abriendo la posibilidad a aquellos que con un discurso nacionalista te plantean, elegime a mí, porque cuando yo llegue al poder soy honesto, y luego encontrás a un tipo que reduce las libertades públicas, que se pone pesado, que ajusta con los servicios de inteligencia, y al final pasás de un Estado corrupto por vinculaciones políticas a un Estado corrupto porque limita a la enésima potencia las libertades públicas.
Y bueno, pero justamente es el gran problema de lo de Odebrecht, uno de los grandes problemas, es que uno no sabe a dónde va ni a dónde termina. Entonces, uno de los elementos que generó lo de Odebrecht en Brasil, por ejemplo,
sí,
una desconfianza enorme en la clase política, en toda América Latina también. Imagínate que después de lo que está ocurriendo en Perú, o de lo que está ocurriendo con casos de corrupción menores, como en el caso de Chile, se refuerza la idea de que los políticos son corruptos. Esto llevó, en Brasil particularmente, al éxito inmenso que han tenido las candidaturas de empresarios o gente de negocios en en las elecciones. En las últimas elecciones, de las 30 sí. ciudades más importantes de Brasil, 24 las ganaron millonarios. Porque los millonarios no roban porque tienen dinero. Esa es la, la
eso no es cierto. Eso no es cierto.
Duró poco esa idea porque al poco tiempo se empezó a ver que los millonarios también robaban y robaban mucho más que los que no eran millonarios.
Sabes, pero déjamelo poner así porque por lo menos para mí es un punto importante. O sea, vos crees, por tu conocimiento académico más lo que ves en Brasil, que la profundización de el castigo a aquellos que cometieron casos de corrupción, porque siempre hay una vinculación de Estado, gobierno, con empresarios corruptos. Eso no me va a generar un vacío de poder donde aparece un dirigente que al final yo voy a extrañar que sean ladri porque no voy preso por cualquier cosa.
El problema es que esa promesa está, porque en un contexto, en un sistema político que se desintegra, como lo que estamos viendo en Brasil, sí. Cualquier salvador acaba siendo una buena alternativa ante lo que es la debacle. El problema es que los salvadores están teniendo una vida mucho útil o una vida mucho más corta de la que habitualmente tienen. Fíjate, por ejemplo, los evangélicos, sí. otros que aquí en Brasil aparecieron como los grandes defensores de la ética pública y los defensores también de una ética privada que los lleva al poder basándose en el fiel cumplimiento de la palabra de Dios. Sí. Llegan al poder, los dirigentes evangélicos roban, en algunos casos roban mucho más, y también le roban a los fieles, mediante una serie de negocios que hacen, que en algunos casos hasta están vinculados con el narcotráfico, con el cual los evangélicos siguen teniendo un enorme poder en Brasil, pero tampoco parece ser una figura evangélica la que va a salvar este país. Entiendo. El presidente Temer, en una de las delaciones que ya se han conocido públicamente, la revista Veja, una revista que siempre le ha hecho oposición a los gobiernos del PT, y fue una de las grandes protagonistas de la destitución de Dilma, sí. publica un reportaje en el cual uno de los delatores de la Odebrecht, que es nada menos el director del Departamento de Relaciones Institucionales, que para que se entienda bien, era el Departamento de Coimas de la Odebrecht, dice claramente y lo detalla el momento en el que le entregan 10 millones de reales, que son más o menos 3 millones y medio de dólares, al que en aquel momento era vicepresidente Temer. Entonces sale a público que no solo el actual presidente de Brasil, sino algunos de sus ministros, reciben directamente los 10 millones de
ahora, déjamelo poner así para cerrar la nota. Y es una pregunta más vinculada a la filosofía política que a la coyuntura. Nosotros tenemos un problema, ¿con la moral de los dirigentes o con la ausencia de resortes institucionales que con una larga experiencia de castigos le dicen al político, guarda porque vas preso? ¿Cuál es para vos la clave en el problema planteado en el escenario Odebrecht? ¿La moral de los que llegan al poder o la falta de expectativa de castigo duro si llegás al poder y te robás lo que tenés a mano?
Bueno, que acá el problema grave en este sentido que tenemos es que, en mi opinión, es que todo esto alcanzó una dimensión insospechada, especialmente porque en América Latina, bueno, en algunos de estos países gobernaron partidos, movimientos o gobiernos de progresistas, de izquierda, populares o nacionales, como se los quiera llamar. En determinado momento quedó muy claro que estos gobiernos no consiguieron revertir el ciclo de expansión de la corrupción en la estructura del Estado, que se apoderó del Estado en muchos de nuestros países, y este es un problema, porque el progresismo debería haber llegado para derrotar esto. Lo que pasa es que esto que parecía un elemento muy fuerte para desestabilizar algunos de estos gobiernos, o para mostrar que lo que habían hecho, aunque habían hecho grandes conquistas sociales, era multiplicar la corrupción, hoy está mostrando que por detrás, además de esto, hay cosas muchísimo más profundas que atacan a aquellos que aparecieron como la solución a los problemas dejados por los progresistas. ¿Argentina es así?
Déjamelo poner así. Vos podés ser muy progresista, pero si sos un ladrón, sos un ladrón.
Sos un ladrón. Ahora, el que también te acusó de ladrón y se propuso como alternativa...
También era un ladrón.
También era un ladrón. Y eso deja a la ciudadanía en un nivel de altísimo de perplejidad. Aquí la gente salió a la calle, y mal que nos pese a los progresistas, salió a la calle para pedir la destitución de un gobierno constitucional y puso en el lugar de un gobierno
a un ladrón.
¿Y ahora qué hace? ¿Cómo lo saca? ¿Con otra movilización?
Y sí, hasta que yo, para mí, yo te digo una cosa, ¿no? Y me voy a los títulos de las 7. Yo creo que la gente tiene que ocupar las calles, acá, en Brasil, en Ecuador, en Perú, donde pasan los casos de corrupción, y si hay motivo para que, probado, ¿no?, con evidencia y aplicando todos los recursos institucionales, hay que echar a otro ladrón, echaremos otro ladrón, y otro ladrón, otro ladrón, porque si no, el sistema no aguanta, ¿entendés?
Exactamente, el gran tema aquí, al menos para ciertos círculos de poder, era que se suponía que esto paraba una vez que se desmontaran o deshicieran algunas de las promesas y de las alternativas políticas que mostraban los gobiernos progresistas. Y esto está alcanzando muchísimo más. ¿A dónde vamos a parar? Creo, como vos decís también, que la movilización social, ciudadana, la gente en la calle, exigiendo que se respeten sus derechos y también exigiendo que la política se vuelva un espacio de acción y de promoción y producción del bien común y del interés general, no solo de las bandas de ladrones que en general se apoderan de nuestros estados.
Totalmente de acuerdo. Pablo, gracias por la nota, gracias por el madrugón, ¿eh?
No, por favor, aquí es una hora más tarde, así que
estamos bien.
Me ha levantado igual.
Ok, te mando un abrazo.
Un abrazo.
Chao, hasta luego. Bueno, casi las 7 de la mañana. Te digo una sola cosa para mí, por lo menos.